doy fe que estaba muy frío, así que vine abrigado porque es cierto que allá a la orilla del río, por más que el día estaba soleado, y además el edificio que genera sombra, hacía que estuviera bastante frío.
Previsor, precavido estuviste porque saliste con el ¿qué sería? Un Montgomery, ¿no?
Sí, un Montgomery. Sí.
¿La viste venir?
Mirá, la verdad, lo había dejado en el auto. Bajé, era tanto el frío que lo fui a buscar.
Está bien. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Se engordaron las estadísticas y los números de tus redes sociales a raíz de la cartelería en la vía pública? ¿Has tenido más seguidores?
Sí, pero no sigo muy, muy de cerca eso, pero sí, han habido más seguidores.
Fuerte la imagen, ¿eh?
¿Por qué, che? Vos sabés que fuerte, digo, llama mucho la atención, pero es una foto de una persona.
Entiendo, puede ser para vos, ¿no? Que vas por la ciudad y de buenas a primeras te topás con un sextuple con tu cara.
Claro, sí.
¿No provoca un impacto?
Sí, provoca, pero es lo más natural, pero en el caso particular mío antes no aparecía, entonces claro. Eso es lo llamativo, ¿no?
Porque a nosotros nos pasó cuando arrancamos con este ciclo que hicimos una vía pública.
Sí.
Con nuestras figuras, con todo lo que eso representa, ¿no? Bueno. Y era un impacto. A nosotros nos resultó impactante, sobre todo los comentarios de amigos, de gente.
Tu hija, ¿no? Seguro te dice tu hija.
Claro,
Ahí está. Las hijas son el termómetro.
El termómetro, sí, tal cual.
Y las compañeritas.
Claro,
también.
El papá de. Ahí está.
No sabes, claro. Es el papá de Martina.
Sí. Claro que sí, sí, sí.
Pero bueno, digo, empezar a convivir con todas estas cosas, teniendo en cuenta que ya sos candidato para ver si pueden acceder a la intendencia el año que viene.
Exactamente, sí. Nosotros desde el radicalismo ya tuvimos nuestro proceso interno en julio aproximadamente. Ahí ya definimos las candidaturas del partido para varias localidades, entre ellas para la ciudad de Neuquén. Y hoy estamos en la mesa de Juntos por el Cambio definiendo estas cuestiones, ¿no? A ver, en un frente más amplio a lo que es el radicalismo, construyendo esas candidaturas, poniéndonos de acuerdo hasta donde podemos y, bueno, hasta donde no se puede, viendo bajo qué metodología vamos a dirimir esas diferencias.
Entonces, ¿sos candidato o precandidato ahora?
Y soy candidato de radicalismo y precandidato de Juntos por el Cambio. Claro. Y como vamos a ir por Juntos por el Cambio, en realidad soy precandidato, ¿no? Porque en eso estamos. Sin duda que... A ver, yo siempre digo que nosotros tenemos que construir una alternativa real de poder. Solos desde el radicalismo no seríamos una alternativa real de poder, sino que seríamos un partido que terminaría de alguna forma, si va solo, generando las condiciones para que se dé la continuidad de lo que está. Si queremos que haya una alternativa, que la gente entre al cuarto oscuro, tenemos que buscar algo más amplio. Por eso es que hace rato ya el radicalismo está en Juntos por el Cambio, desde Gualeguaychú y acá en Neuquén también desde antes inclusive. Y bueno, en ese sentido es la forma de, como es un partido frentista al radicalismo, de juntarnos con otros, con los que piensan parecido a nosotros y ver ofrecer una alternativa a la ciudad.
¿Cuánto más amplio se puede hacer este frente? Digo, me parece que los actores que integran hoy Juntos por el Cambio da la sensación que ocupan buena parte del arco político local, ¿no? Porque después tenés que ir a buscar socios al Movimiento Popular Neuquino o al peronismo, cosa que a todas luces parece improbable, va, por lo menos desde este lugar. ¿O existe la posibilidad de asociarse con alguien del Movimiento Popular Neuquino?
Mirá, no es sencillo, sin duda que no es sencillo, pero yo quiero hacer alguna diferencia acá en lo que sería el Movimiento Popular Neuquino en general, ¿no? Porque por ahí creo que no sería justo poner todo dentro de la misma bolsa, y si hoy queremos construir una alternativa, entiendo que la tenemos que construir a la realidad que hoy tenemos. A mí me gusta hablar de tres etapas del Movimiento Popular Neuquino. La primera etapa de Don Felipe y de Pedro Salvatori, donde ellos entendían a la justicia social de una manera correcta, ¿no? Hicieron de alguna forma de un páramo, de un desierto, una provincia, ¿no? Tendieron caminos, rutas, puentes, construyeron muchas escuelas, hospitales, un sistema sanitario que fue orgullo de la provincia y del país, inclusive de Latinoamérica. a través del COPADE llevaron adelante muchos de emprendimientos que generaron desarrollo en la provincia, ¿no? Las termas de Copahue, la minería en el norte, el cemento Portland en Zapala. Bueno, fundaron, como decía recién el intendente, la Universidad de Neuquén. Esa fue una iniciativa de Felipe, ¿no? Fundó la Universidad de Neuquén, que después se convirtió en la Universidad del Comahue. También lograron que se estableciera el aeropuerto en la ciudad de Neuquén, que era una puja que en ese momento existía con General Roca. Después vino una segunda etapa de ya de un liderazgo por ahí más, no sé, un estilo de liderazgo distinto, pero con una política desarrollista, en fin, que fue el de Sovich, ¿no? Que Sovich llevó adelante una diversificación productiva con los viñedos, también intentó hacer lo propio con un plan de forestación a la orilla del Ramos Mejía, hizo obras importantes, ¿no? Como Rucaché, el autódromo, por ahí otras obras quizá innecesarias, pero por lo menos se veían obras interesantes como la ciudad judicial, innecesaria en cuanto al tamaño, ¿no? Pero claro que Neuquén necesitaba unos edificios importantes para el Poder Judicial.
Legislatura.
Y la legislatura también, ¿no? Entonces, bueno, uno veía otra cosa del MPN. Lo que vino después yo creo que es una decadencia muy, muy notoria. Vinieron, bueno, a decirnos que traían la paz social y bajo el discurso de la paz social terminamos viendo acuerdos entre funcionarios y dirigentes de sindicatos estatales que terminaron a los tiros en la plazoleta, en la plaza central de San Martín de los Andes hace muy poco, ¿no? Y con dirigentes sindicales que eran empleados de planta política y no tenían por qué estar ahí, mucho menos con camionetas del Estado. También nos dijeron que iban a diversificar la matriz productiva de esta provincia y nunca vimos mayor concentración en los hidrocarburos como en este último tiempo. Nos vienen diciendo siempre que vienen a defender los recursos de los neuquinos y nunca vimos tanta entrega de los recursos de los neuquinos como en los últimos años. El gas de Neuquén siempre se vendió en los últimos años a $3 el millón de BTU, cuando Argentina lo estaba comprando tanto a Bolivia como los barcos que vienen de extranjero al triple o al cuádruple. Después, bueno, nos dijeron que iban a mejorar la educación. ¿Qué vimos de mejora de la educación? Al contrario, en la época de Felipe se construían un montón de colegios y había un sistema educativo modelo. Con Sovich hubo tensiones serias con los docentes producto de los salarios. Hoy ya no se discute ni siquiera los salarios. Hoy tenemos las condiciones edilicias de las escuelas en un pésimo estado, ¿no? Y lo que estamos discutiendo es cuántos días de clase se están perdiendo porque los colegios no están en buen estado. Entonces, bueno, esa es la realidad. Y después también nos dijeron que iban a traer la justicia social. Esa es siempre otra bandera que la pregonan, pero Neuquén tiene los mismos indicadores de pobreza, de indigencia y de desempleo que el promedio nacional, cuando las otras provincias no tienen las riquezas que tenemos nosotros. Entonces, bueno, esta es una realidad. Entonces, cuando me dicen por ahí, che, ¿se puede ampliar hacia alguien del MPN? Y yo te digo, ¿y si no forma parte de esta decadencia azul de los últimos años? Yo te digo que sí, porque no podemos poner todo en la misma bolsa. Hay diferencias.
El nombre que puede sumar es Sovich, justamente, ¿no? Porque diste dos ejemplos que quizás no son muy felices. Lo que pasó en el Chocón, en el Perilago con la forestación, hoy está todo seco y los créditos a la bodega, ya sabemos lo que pasó con el IADEP también, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, son dos ejemplos, por lo menos yo entiendo eso, sí, se secaron producto de que, nada, no sé si ya problema de los empresarios, problema de los créditos de IADEP, no sé. Pero sin duda que por lo menos había una intención de diversificar la matriz productiva. Acá hay solo un discurso de la diversificación de la matriz productiva. No hay ni siquiera una demostración. A ver, estuve ahora el fin de semana en San Martín de los Andes. Es el puente de la Rinconada es la puerta de ingreso a dos localidades de las más importantes, sí, de Neuquén, ¿no? En cuanto a turismo, San Martín y Junín de los Andes. Y el puente parece un puente de la Segunda Guerra Mundial, de una sola mano y lleno de pozos. Digo, sí, esta es la puerta de entrada por la que entran todas las personas, todos los turistas que van a ese lugar, a esos lugares. Y bueno, y entonces, ¿de qué diversificación productiva estamos hablando? La gente, el otro día, leí una nota ahí que apareció en el Río Negro de una iniciativa que habían tenido en un municipio, no recuerdo si era Barbarco o Manzano Amargo, uno de los dos, ¿viste? Era de los chiquitos ahí del norte, decía. Bueno, la decisión que había tomado el Consejo Deliberante de darle un lote a todos aquellos jóvenes que volvieran a la localidad, ¿no? Y era una forma de generar el retorno, porque decía que los jóvenes se iban de la localidad y no volvían. Y bueno, había buenos comentarios, ¿no? Una política como que generaba su atractivo, su simpatía. Pero lo cierto es que la gente no es que se va de los pueblos del interior y se viene acá a Neuquén porque no tiene un pedazo de tierra, no tiene un lote. Se va porque no tiene perspectivas. Muchísimos pueblos del interior no hay la menor perspectiva. No hay otra salida laboral que no sea el Estado, o la Comisión de Fomento, o la delegación del EPEN, del EPAS, del Instituto, o la delegación de la Policía, o de Vialidad. Sí. Bueno, esa es la realidad de muchísimos lugares del interior. ¿Y qué sucede? Que se vienen a Neuquén, y acá estamos en Neuquén, una ciudad que va creciendo de una forma acelerada y bastante desordenada. Y por eso estamos generando este conurbano en la ciudad, donde pareciera que tenemos dos ciudades, ¿no? Dos ciudades que conviven y que, bueno, que genera sus tensiones. Pero todo ese conurbano que se está generando, esa conurbanización, es producto también de la falta de políticas públicas en materia de diversificación productiva en esta provincia. La gente del interior, mucha se viene a Neuquén porque en su pueblo no tiene ninguna salida. Y eso genera desarraigo, genera malestar familiar, porque la gente se desprende de sus contactos familiares en busca de una sí, salida, de una necesidad, sí, sí. ¿No?
Acá encuentro un tuit con muchas coincidencias en torno a lo que vos recién nos decías. Yo te lo leo y vos me decís de quién es. ¿Te parece?
Dale.
Defiendo a Neuquén y a los neuquinos ante todo y ante todos. No podemos seguir siendo una provincia rica con un pueblo pobre. Es vergonzoso e inmoral que se le robe a los que menos tienen. Seguimos esperando respuestas.
Y no sé, me tendrías que dar una pista para...
Arriesgue.
Pueden ser muchos.
Encontrás muchas coincidencias en lo que vos decís, ¿no?
Y, sí, ahí claro que hay coincidencias.
Se los asocia en algún punto a quien escribió este tuit y a vos.
Mirá cómo empezaba a buscar.
Se los asocia y mucho.
No, eso de la asociación ya sé por qué lado va, pero fue, yo hice una entrevista radial, una respuesta que era lógica y un periodista por ahí con cierta picardía y manejo de información.
Tiene el mismo nombre que yo, no el mismo apellido.
buscó por otro lado la cosa, pero...
Esto lo tuiteó Rolo Figueroa.
Ajá.
Sí, hoy bien. A las 8 menos 5 de la mañana.
También lo podrían haber tuiteado muchos más a eso, porque el pensamiento que hoy tiene, entiendo, el arco opositor es ese. Claramente, claro. Neuquén es una provincia rica con un pueblo pobre, y eso no lo puede negar nadie. Es una provincia inmensamente rica. Y vos decís, ¿cómo puede ser en esta provincia inmensamente rica que vos transites la ruta Zapala, Junín de los Andes y decís, bueno, acá te tenés que, es imposible no tener un accidente porque está plagada de pozos? Que el principal hospital de la provincia cuando llueve se moja en el quirófano, que las escuelas, explote una escuela y mueran dos personas, tres personas, que los chicos no tengan clase porque las escuelas no están en condiciones. Y pues, te pueden decir, no, bueno, pero esperá que mejore Vaca Muerta, que empiece a producir. Hace rato ya que viene produciendo. ¿Y qué pasa? No llega el dinero a donde tiene que llegar. Y se va por otros lugares el dinero.
Sí, sí. ¿Hay una vinculación posible con Rolo Figueroa, pensando en un armado electoral, en una cuestión frentista, como hablábamos en el arranque de la charla para el 2023? Mirá, es posible, porque a Rolo se lo ubica en 10 millones de lugares. En su momento a Río Seco, viste que a Río Seco se lo ponía en todos lados. No, va a hacer una alianza con Pechi, va a estar acá. Ahora está pasando un poco lo mismo con Figueroa. ¿Es posible esto?
Yo creo que esas se están haciendo muchas elucubraciones del círculo más que rojo, te diría rojísimo, que no le está interesando mucho a la gente. Nosotros tenemos desde el radicalismo el mejor candidato, yo estoy convencido de eso. Tenemos Pablo Servi, es el mejor candidato de hoy de los que están en la carrera por la gobernación. Es el candidato que ha hecho un diagnóstico de la provincia, que por cada tema y cada problema. Él tiene una propuesta, ha presentado su libro, es un tipo que puede hablar no solo de Vaca Muerta, que hoy cualquier candidato agarra un libretito y te habla de Vaca Muerta, sino que puede hablar de producción, de turismo, de economía del conocimiento, de educación. Es un candidato sumamente solvente. Nosotros estamos todos acompañándolo porque estamos convencidos que es la mejor propuesta, no solo del radicalismo, que ya lo proclamó, sino de Juntos por el Cambio. Estamos esperando ver de que en la mesa de Juntos por el Cambio podamos encontrar estas definiciones y ya tener un único candidato de nuestro espacio de Juntos por el Cambio.
¿Descartás de plano cualquier tipo de alianza con Rolo Figueroa?
Mirá, no querría entrar en esas elucubraciones, porque hoy él está dentro de la interna del partido provincial. Así que, en todo caso, será una cuestión que tendrá que decidir él.
Porque no encarna este MPN que ha gobernado en los últimos 16 años, ¿no?
¿Por qué no encarna?
No encarna, claro, esa cultura o esa filosofía política dentro de este MPN que gobernó la provincia durante los últimos 16 años.
Es crítico.
Y que vos estás en las antípodas.
Es crítico, por lo menos, de la gestión actual, ¿no?
O sea, es un currículum que vos agarrarías y lo pondrías sobre la mesa.
Lo voy a leer.
Lo voy a leer.
Figueroa, cuando estuvo acá hace un mes, más o menos.
20 días,
dijo que... O criticó, o no le pareció bien la postura de Sovic cuando en su momento se fue del partido.
Claro.
Bueno, él se desligó del MPN y se fue con el sello Democracia Cristiana, y eso no lo comparto. Sin embargo, ahora es probable que, o es una de las hipótesis, ¿no?, de que pueda competir por afuera del partido provincial también.
Yo creo que acá hay un problema de base, que es el mal funcionamiento del sistema democrático en esta provincia.
A ver.
Mira, y es todo. Hay varias causas que generan esto. Tenemos, a ver, un patrimonialismo muy claro, ¿no? Vivimos en una provincia donde hay una confusión de partido, gobierno y Estado. Es un partido que se ha apropiado de los recursos del Estado, de los resortes del Estado, de los recursos económicos y humanos, y a partir de ahí van haciendo las campañas y se mantienen siempre en el poder. No solo ya no se conforman solo con gobernar y manejar las estructuras del Estado, sino que han ido por cooperativas, clubes, colegios profesionales, cámaras empresariales. Prácticamente en cualquier lugar donde hay un mínimo de actividad política están ellos presentes. Entonces, han asfixiado a la oposición y no han dejado prácticamente posibilidad de que se construya una alternativa. Gobiernan 50 de las 57 localidades, además de todo esto que ya dije antes. ¿Qué sucede en cualquier sistema político donde se vive una realidad así? Dos cosas, aparecen dos consecuencias. Una es la corrupción. Y la otra es que, al no haber posibilidad de una oposición fuerte y que sea alternativa, la oposición empieza a aparecer adentro del mismo partido. Empieza a encontrar la oposición adentro de ellos mismos. Y producto de cómo funcionan y de cómo el que tiene la caja, el que maneja el poder, gana, puede ganar siempre, es que los que están adentro y quieren o intentan ganar, no lo pueden hacer y empiezan a buscar alternativas por fuera. Yo creo que lo que hizo, no quiero meterme ni hacer lucuraciones ni me corresponde, ¿no?, pero lo que hizo Sovic de irse del movimiento, y bueno, fue una consecuencia de que la primera vez fue una interna y perdió la interna contra Gutiérrez, sacó una buena cantidad de votos y no consiguió ni un solo diputado provincial. ¿Y qué dijo? Che, no, entonces la próxima no voy por adentro, voy por afuera, si por dentro no consigo nada y con todo el aparato me llenan las urnas de voto, y bueno, eso no. Entonces, bueno, creo que suceden estas cosas. Y la oposición no solo es que manejan todos esos recursos del Estado, sino que, por otro lado, muchas veces se entrometen en la vida de la oposición. Se entrometen en la vida de los partidos políticos de la oposición, en los frentes que quiere armar la oposición. Te compran concejales, te compran diputados.
La industria de las colectoras.
Aparte hicieron todo un sistema electoral funcional a la continuidad de ellos, porque con el mapita fueron sacando cada vez menos votos, pero entonces ya se mantienen en el poder con lo que juntan con colectoras. Fíjate el nombre, que lo hemos naturalizado y está va en contra de lo que es una democracia, la palabra colectora. Es un sello que se dedica a juntar votos, eso es una colectora. No hay ninguna profesión de fe doctrinaria detrás de esos partidos políticos, no es nada más que un sello para juntar votos, no es un partido político. Bueno, y entonces te arman las colectoras, no existe el balotaje. Compran concejales, diputados, opositores que no son funcionarios, y después te arman partidos políticos para dividirte la oposición, y hasta te disfrazan algunos dirigentes como si fueran opositores cuando en realidad son oficialistas. Entonces, todas esas cosas que hacen, ¿no? Es que vas a jugar Boca River, entonces le sacás la camiseta a uno, le ponen la camiseta del otro y arriba te lo disfrazan con la camiseta del opositor, pero entras a la cancha y juegan para ellos. Entonces,
¿no te pones a pensar, Juan, en algún momento, por qué no se me ocurrió a mí? Porque estratégicamente es brillante.
Bueno, es brillante, claro, es brillante. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que va generando esto? Acá hay un plan que es el plan permanecer. No es el plan transformar la provincia, no es el plan transformar la ciudad, no, es el plan permanecer. Y esto es caro. Este esquema que han armado es caro, porque esto implica mucha plata para sostener todo este sistema y mantenerse ellos en el poder. Y además, bueno, también para hacerlo empiezan a acudir y a echar mano a esto que estamos viendo de los planes sociales, a aprovechar el estado de vulnerabilidad de muchísima gente. O sea, en Neuquén tenemos muchísima gente en un estado de vulnerabilidad muy grande. ¿Qué hacen ellos? Sí, sí. ¿Hay políticas de Estado para sacarlo adelante? Y mira, la política es la del plan social, y los utilizan para las campañas, y ahora estamos viendo que utilizan para otras cosas, ¿no? Para desviar fondos. Bueno, esta es la realidad. Esta es la realidad de la provincia de Neuquén. Yo creo que cada vez está más claro. Antes pasaba un poco, no te digo que desapercibido, todo el mundo lo veía, pero ahora ya se empieza a hablar esto cada vez con más frecuencia. Está cada vez más puesto encima de la mesa. Y bueno, ¿hasta cuándo Neuquén va a seguir tolerando este sistema político que le hace mal a su calidad institucional y tiene todos estos efectos negativos? Vuelvo sobre lo mismo, en los indicadores concretos, indicadores de pobreza, indigencia, desempleo, etcétera, ¿no?
Si bien es cierto que sos precandidato, técnicamente hablando, uno cree que vas a ser el candidato de Juntos por el Cambio, lo mismo con Pablo Servi. Si bien es precandidato, uno entiende también que por ascendencia y por resultados electorales son casi un número opuesto. ¿Y a nivel nacional qué pasa? Porque Juntos por el Cambio tiene un montón de candidatos. Macri por un lado, Larreta por otro, Bullrich que no se baja. ¿Neuquén a quién apoya?
Tenemos varios. Mirá, yo creo que en eso también cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Obviamente que yo con los candidatos radicales lo tengo. Viene el jueves Facundo Manes a visitarnos, así que aprovecho y paso el chivo.
Me olvidé de Manes, perdón.
Paso el chivo y viene Facundo Manes. Va a estar en la Plaza Roca a las 5:30 de la tarde, así que invitamos ahí a todos los que quieran concurrir a escucharlo.
Del ala moderada.
¿Cómo?
Del ala moderada de Juntos por el Cambio.
Sí, y plantea un discurso antigrieta, ¿no? Decir, bueno, hay que salir de la grieta, esta grieta que beneficia a pocos y perjudica a muchos, y plantea que hay que salir por arriba y que hay que salir apostando a la educación, fundamentalmente. Y bueno, yo creo que es una persona muy interesante para escuchar, porque viene con un mensaje distinto. No sé si es mejor o peor que el mensaje que tienen todos los demás, pero tiene un mensaje que es distinto al de todos los demás. Y después uno es respetuoso, porque a ver, estamos dentro de Juntos por el Cambio armando una alternativa que es provincial, y que si queremos ser competitivos tenemos quizá que estar abiertos a ser lo más tolerante posible para abrirla más aún. Bueno, en ese sentido, a mí me parece que acá dentro de Juntos por el Cambio, si bien todos tenemos nuestro corazoncito con alguno, algunos lo tienen con Macri, otros con Bullrich, otros con Larreta, en mi caso particular, ya te digo ahí con Manes, o algún otro candidato radical, también me gusta mucho Alfredo Cornejo, también Gerardo Morales, el presidente de nuestro partido. Lo cierto es que me parece que lo más lógico es que nosotros armemos una propuesta provincial sin que las internas nacionales, que son lógicas, nos generen divisiones acá.
Seguro. Igualmente veo difícil que Manes pueda llegar a ser el candidato Juntos por el Cambio. De los tres que te mencioné, ¿con cuál te quedas?
¿Cuáles tres me mencionaste?
Macri, Larreta y Bullrich.
Y yo me quedo con Manes, sí, sí.
Bueno, por lo pronto sos candidato a intendente, ¿no? Si bien hablamos del contexto provincial y a nivel nacional. ¿Cómo evaluás la gestión de Gaido hasta acá? ¿Vos fuiste quien llevó a la justicia el tema de las macetas? De entrada fuiste una especie de auditor quizás de esta gestión, o el más crítico de los concejales. ¿Rescatás algo? ¿Compartís alguna visión de ciudad con Gaido, o crees que hay que dar un giro 180 grados?
No, giro 180 grados no. Yo comparto y rescato esto que siempre mencionan y que es plausible, es de seguir lo que venía haciendo bien Quiroga, ¿no? Hubo una política de desarrollo de Quiroga que en ciertos casos puntuales lo ha seguido este gobierno. Después, puedo rescatar eso nomás. Después, creo que es una gestión que hace mucha chapa y pintura, ¿no? Mucha chapa y pintura y mucha comunicación y mucha, ya no te digo publicidad de actos de gobierno, sino de propaganda política, y que abruma con propaganda política sobre determinadas medidas o sobre determinados hechos. Pero en los temas centrales de la ciudad, que son los temas centrales de cualquier ciudad, que son los servicios públicos, esta gestión deja muchísimo que desear. No mucho, muchísimo que desear. Empecemos con agua y saneamiento. Esto viene hace tiempo, ¿no? Pero Quiroga siempre planteaba decir, el EPAS no hace las inversiones, tenemos que hacer el contrato de concesión, establecer claramente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, cómo vamos a solucionar todos los problemas que tiene Neuquén en cuanto a cloacas, en cuanto a derrames de fluentes cloacales que van a los pluviales, terminan en los arroyos, en los ríos, cómo vamos a conectar a las cloacas miles de barrios que todavía no lo tienen, cómo vamos a mejorar la red de la provisión de agua potable a muchísimos barrios. Hay barrios sin acceso a la red de agua potable, todavía el barrio Colonia Nueva Esperanza no lo tiene, a pesar de que lo han anunciado y en los hechos todavía no está. Cuando llueve en esta ciudad el agua sale turbia, cuando corre viento se llena de algas la bocatoma del Marimenuco y nos quedamos sin agua. En el verano siempre falta el agua. Bueno, el problema de agua y saneamiento es central. Una promesa de este intendente, siempre le criticaban a Quiroga, decían que cuando un mismo partido gobernara la provincia y el municipio esto se iba a solucionar, porque el planteo que él hacía era de carácter político, le decían. Bueno, hace 3 años que gobierna Gaido y gobierna Gutiérrez conjuntamente en la provincia, y el problema se ha agravado, claramente que se ha agravado. Han firmado el contrato de concesión y dice no lo tratan los concejales, pero lo mandó a cajonear él. Lo firmó para la tribuna, un acto de una pantomima, y lo mandó al Consejo Deliberante con la orden de que fuera cajoneado, y ahí duerme cajoneado el contrato de concesión con el EPAS. Después el otro tema, el servicio público de transporte de pasajeros. Siempre funcionó mal y se puede decir que nunca fue un servicio de excelencia, pero nunca funcionó tan mal como en estos años. Desde que está este gobierno, el servicio de transporte de pasajeros es pésimo. Empeoró muchísimo. Dice que Indalo no hace las inversiones porque está empezando ya que se van, y bueno, pero es responsabilidad del municipio de controlar y que hagan las inversiones y que mejoren la calidad de los colectivos y que compren colectivos nuevos y que estén todas las unidades en funcionamiento, cosa que no están, que pasen en horario por las paradas, que cumplan con las frecuencias. Mirá, les doy un dato concreto. Cuando Quiroga entregó el gobierno se vendían en Neuquén 88.000 pasajes por día. Hoy se venden 64.000 pasajes por día, cayó un 27%. O sea, aumentó la población en 3 años, pero disminuyó en un 27% la venta de pasajes por día. Bueno, eso es responsabilidad de que ha empeorado el servicio. El Metrobús, que tanto le gustó criticar a esta gestión desde que asumieron, cuando la Universidad del Comahue presentó el informe, lo ponderó. Dijo que acortaba claramente los plazos de traslado, que era mejoraba el transporte público en la ciudad y que debía ser extendido desde Avenida del Trabajador pasando a República de Italia, después Avenida San Juan y llegar a Villa Farrell. y le criticó al gobierno municipal que con la obra que empezó a hacer ahí en la rotonda de la Valentina, de frente de Pircas, impide esa continuidad. Así que el servicio de transporte de pasajeros empeoró muchísimo. Y ahora, con la licitación que se va a aprobar el miércoles, seguramente se va a aprobar, y está sí, bien, sí, porque el contrato está vencido, hay que llamar una nueva licitación. Lo que vamos a hacer es cambiar de empresa, pero el sistema de transporte no va a cambiar, no va a mejorar de la noche a la mañana. No porque tengamos otros colectivos, el sistema va a ser mejor. Este gobierno no usa los carriles exclusivos que dejó Quiroga, por ejemplo, en toda la calle Belgrano. Vos ibas con carriles exclusivos para los colectivos y pasaba por el Consejo de Educación, pasaba por la Gobernación, los que iban cerca de la municipalidad estaban ahí, para el Castro Rendón, bajaba por la Tucumán, también con carriles exclusivos. Bueno, no le ha dado uso. Eso es parte del sistema de transporte que va más allá de cuál sea la empresa que tiene a cargo la concesión de transporte. Después otro...
¿En serio la universidad defendió el Metrobús, Juan?
Sí, el informe.
El informe, sí.
Sí, 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 sí.
Y dijo que tenía que llegar hasta Villa Farrell, sí.
Sí, sí. Y otra cosa que marcó la universidad como crítica a la gestión es que esta gestión está extendiendo la ciudad, la está extendiendo, y que eso conspira contra el servicio de transporte de pasajeros, que no puede ser que esté desligada la política de obra pública y de planificación de la ciudad con la Subsecretaría de Transporte, que tienen que estar de la mano y que tienen que tener un trabajo conjunto y mancomunado, porque entonces hay alguien que dentro del municipio te piensa que la ciudad se tiene que extender y te la va extendiendo, y por otro lado alguien que tiene que brindar el servicio de transporte de personas, uh-huh, y tiene que ir a buscar las personas a aquellos lugares donde se va extendiendo la ciudad. Y extender la ciudad es costoso. Cuando vos extendés la ciudad hacia las afueras, lo que vas haciendo es la encareces. Tenés que llevar el servicio, tenés que llevar el agua, tenés que llevar la cloaca, tenés que llevar el gas, y además tenés que llevar y pasar a buscar a las personas todo el tiempo. Cuando viene un colectivo de un barrio bien periférico con 4 personas a bordo, bueno, eso es muy caro. ¿Quién paga eso? En el boleto vos no le podés cobrar una barbaridad a la persona, al usuario. Se termina solventando todo el sistema con subsidios. Este sistema que viene ahora va a tener esta cantidad de pasajes que se venden por día, 64.000, pero vamos a tener más unidades, más líneas y más frecuencias, lo cual es mejor, es lógico, pero ¿cómo se va a solventar eso? Se va a solventar con subsidios. Yo se lo pregunté eso al secretario de Movilidad en la reunión que tuvimos en el Zoom con todos los funcionarios ejecutivos, y me dijo, y sí, va a ser con subsidios. ¿Y cuánto va a costar? Va a costar esto 700, 800 millones de pesos por
mensuales.
Año.
Ah, por año.
Por año, por año, sí.
Bien.
Entonces, bueno, el otro servicio que...
¿Y cuál es la solución alternativa, Juan? ¿Hacer crecer la ciudad en altura?
Sí.
Sí, pero, sí. Pero a ver, merced de los negocios inmobiliarios de Neuquén es casi inviable. Hoy por hoy un metro de un departamento en el centro, o ya ni siquiera en el centro, en la periferia de la ciudad, es prácticamente imposible. Y acá me parece que esto que hablabas recién de la conurbanización, que en algún punto es cierto, también resulta inexorable, porque a la gente hay que darle alternativas para que pueda acceder a su tierra y construir su casa. Entonces me parece que esto de... Sinceramente lo digo, me parece muy cava esto de tratar de ganar altura en la ciudad para concentrar los servicios, porque creo yo la situación estructural de la ciudad, y por una cuestión demográfica, la tendencia es también a generar la posibilidad de que la gente tenga su casa. De otra forma creo que es imposible.
No sé, podría ser un punto intermedio de no extenderte tanto y también crecer en altura. Porque vos tenés acá, estamos cerca, por ejemplo, de la Ruta 22, la ex Ruta 22, ¿no? Ahora la Avenida Mosconi. Eso dentro del informe de la universidad está marcado como una de las troncales, ¿no? Una avenida urbana y una de las troncales. Lo lógico es que la gente viva cerca de las troncales, donde va a pasar mucho el transporte, mucho el colectivo, y a partir de ahí se puede ir moviendo. Vos agarrás la ruta, la avenida Mosconi, la vieja ruta 22, te parás sobre la ruta y vas a ver que todos los edificios son de 3 pisos, de los monobloques que están ahí sobre, uh-huh, frente al Carrefour. Bueno, porque es lo que se puede construir. Tranquilamente se podría construir edificios más altos ahí. Y bueno, y tenés gente, obviamente que eso va a aumentar el valor del inmueble, pero al construir en altura va a bajar el precio del metro cuadrado construido. Sí. Entonces va a disminuir el valor del metro cuadrado en toda la ciudad, porque vamos a tener muchísima más oferta y, qué sé yo, un joven profesional va a poder por ahí acceder a un edificio, a un departamento, un monoambiente ahí, y una persona de condición económica más complicada o más difícil podrá ir, se podrá construir planes sociales, pero ya no teniendo que alejarlo tanto como está sucediendo ahora, que nos estamos alejando tanto.
Sí.
Y esto lo plantea, vos sabés que esta cuestión del crecimiento de ciudades, que no es exclusivo de Neuquén, esto le pasa a todas las ciudades, ¿no? Se da como una paradoja, ¿no? Porque con respecto al transporte público. Porque las ciudades se van encareciendo el precio de la tierra, esto que vos mencionabas recién. Como se encarece el precio de la tierra, la gente va yendo hacia las afueras.
Sí, sí.
Baja también, ha bajado mucho el precio de los vehículos. Es mucho más accesible el precio del vehículo. Entonces, la gente va hacia las afueras, compra vehículo, empieza a circular más en vehículo, yendo a la ciudad en vehículo, usa menos el transporte público, y esto termina conspirando contra los usuarios de transporte público porque les queda una tarifa más cara.
Sí, sí, porque es muy caro.
Porque al transporte público lo usan menos. Mientras menos personas usen, o aumenta el valor del boleto, o aumenta el subsidio. Acá lo que tenemos en Neuquén es un boleto caro y mucho subsidio. ¿Por qué? Porque nos falta volumen de uso.
Sí, partamos de la base que también en Neuquén la tierra es de 3 o 4. No es que hay grandes posibilidades para un montón de gente de acceder a un lote por menos de $40,000. Acá los desarrolladores, ¿cuántos son? 10.
Sí, pero qué sé yo,
tenés... En la periferia, digo, dentro donde están concentrados los servicios, porque eso también es obviamente una unidad de negocio fantástica. Tengo 3 hectáreas acá, por hectárea saco más o menos 25 o 30 lotes y se hace todo en números que son casi redondos e inaccesibles para buena parte de la sociedad, ¿no? De la gente que habita el suelo neuquino. Entonces, de ese lugar me parece que el paradigma está bueno, pensándolo en función de concentración de servicios y que se recorran cada vez menos distancias, y por eso, obviamente, abaratar el servicio, pero también hay que acceder a todas esas cosas. Desde ese lugar creo yo que es inviable. Neuquén, no nos olvidemos que en los últimos 30 años creció en base a excepciones también. Excepciones de servicios vinculados a la electricidad... Sí. Al resto, bueno, incluso también el EPA muchas veces colapsa porque está sobredimensionada su capacidad en función de todas esas excepciones. Me parece que primero ordenar para después empezar a proyectar, es un poco esa la idea, intuyo.
Sí, claro, lo que tenemos que hacer es una revisión integral del PUA, ¿no? El Plan Urbano Ambiental. Y si vos cambiás los indicadores y permitís más construcción en toda la ciudad, en muchos lugares donde hoy no se puede, y bueno, eso va a aumentar el valor de ese terreno, pero también va a bajar el valor del metro cuadrado. Entonces, a la larga va a terminar siendo más accesible para todos. Y después, sí, terminar obviamente con esto terminaría con las ordenanzas de excepción. Hemos tenido ahí en el Consejo Deliberante pedidos de excepción para chacras de Valentina Sur. Bueno, lo que ahí veníamos hablando con otros concejales, lo más lógico es cambiar todos los indicadores por ahí de Valentina Sur, ¿no? Y que hoy se pueden hacer barrios privados con lotes de 600 metros. Bueno, ¿por qué estamos con barrios privados de lotes de 600 metros y no permitimos barrios abiertos de lotes más pequeños?
¿O por qué no defendemos la zona productiva y dejamos las chacras como están?
Bueno, lo que ocurre es que ya en la ciudad hoy, como la tenés, tener la zona productiva ahí, ya en el corazón de la ciudad, y estar extendiendo la ciudad tan a las afueras como estamos haciendo, a mí me parece que no es lógico.
Pero vas a Mendoza y cerquita del centro tenés los viñedos todavía en el medio de la ciudad. Poder se puede, ¿no? Me parece que se ha arrasado con las chacras, con el verde, que hay muy poquito en Neuquén, cuando se podría haber crecido como ahora para la meseta. Que entiendo la parte de llevar los servicios y de lo caro que puede ser, pero terminar con la zona productiva da un poco de pena, ¿no? Cuando uno pasa por algunos lugares y ve como
sí,
todo
tal cual.
Ha sido arrasado.
Tal cual.
Sí, pero bueno, fíjate, vos agarrás Neuquén.
El bendito equilibrio, ¿no? Hay que encontrarlo.
Sí. Pero bueno, vos ves Neuquén hoy cómo está y tenés esos manchones que quizá lo más lógico o conveniente sea tener barrios con buenos espacios verdes, ¿no? Y no tener, barrios alejados totalmente y que generan los problemas que hoy tenemos, no solo en cuanto a los servicios y los costos, sino del tránsito.
Sí, sí. Juan, ¿cómo viste la sesión de esas 8.000 hectáreas para, obviamente, la ampliación del ejido de la ciudad? Que fue muy celebrado por la actual conducción del Ejecutivo Municipal.
Es positivo eso para la ciudad, ¿no? Eran tierras que las había comprado el intendente García, creo que fue en el 58. Y bueno, ahora se incorporaron al ejido, así que es positivo.
Está bien. No digo contraponiéndolo con esto que nos decías vos, ¿no? De concentrar los servicios
pero es que ahí uno puede desarrollar otras cosas. Ahí sí que es lógico, por ejemplo, extender el parque industrial para esa zona. Eso es totalmente lógico. El parque industrial tiene que estar alejado de la ciudad. Y hoy, bueno, lo que estamos viendo es que prácticamente nos está quedando el parque industrial. Hay barrios ya más allá del parque industrial, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico es, no, el parque industrial tiene que estar por fuera de la ciudad.
Uh-huh. ¿Cómo tomás que Gaido, Gutiérrez, Copman mismo, también en campaña, se apropien de Pechi Quiroga, hablando de todo lo que significó para la ciudad y de todo lo que desarrolló y cambió un poco el paradigma, dejó de ser Neuquén un pueblo grande para convertirse definitivamente en la capital de la Patagonia gracias a la gestión de Quiroga? Digo, a vos como radical, ¿cómo tomás eso?
No, nosotros lo tomamos bien porque es una forma de reconocimiento a la gestión de un radical.
¿No buscas socavarle votos a tu espacio?
Seguramente que es esa la intención, claramente que es esa la intención, sí. Pero bueno, hay un reconocimiento que lo tiene toda la sociedad neuquina a la gestión de Pechi. Pero lo que nosotros marcamos son que son gestiones distintas, ¿no? Pechi también siempre hablaba de la administración eficiente de los recursos, cosa que quiere hacer este gobierno. Pero Quiroga administraba los recursos que tenía de una manera racional y realizando las obras necesarias para la ciudad y lo que era con cierta sensatez y sin exprimir a los vecinos. Este gobierno te habla de superávit y de buena administración y que como tienen superávit tienen buena administración, pero mientras tanto están exprimiendo a los vecinos, que los matan con los impuestos. Lo de la patente fue un aumento exorbitante del 100-150% para muchísimos casos. Malgastan los recursos porque está presupuestado en el presupuesto 2022 que destinan 72 millones para redes de agua, 50 millones para red de gas y gastan 70 millones en iluminar el puente, gastan, no sé, sumas también fastuosas en organizar fiestas, gastan, bueno, no hablemos también de los otros gastos que ya mencionó hace un rato Matías, del tema de macetas y demás, gastan de una manera no racional y sin tener en cuenta cuáles son las prioridades. Uh-huh. ¿No? Este tema de la palabra prioridad es muy importante, ¿no? Es decir, están como una situación de competencia permanente con Quiroga, como queriéndolo superar, y entonces te dicen, Quiroga hizo 1.300 metros del Paseo de la Costa, nosotros vamos 13.000, pero... ¿son necesarios esos metros que están haciendo de Paseos de la Costa? Es parte de la pregunta, ¿no? Ese cuando dicen que llegan hasta determinado lugar y la gente va y dice, sí, bueno, está bueno, qué sé yo, pero la verdad que no se puede circular porque no hay seguridad, ¿no? Uh-huh. Porque la gente no se anima a ir en determinados lugares porque no hay seguridad. Bueno, Quiroga hizo el Paseo de la Costa y desarrolló la parte más importante en la isla 132 con todo lo que significó en un comienzo destrabar y el armado jurídico de todo el Paseo de la Costa, ¿no? Acordar con todos los propietarios de los frentes, la cesión de los terrenos y demás. Ahora, después pasar el cemento y hacer metros lineales, bueno, la parte más fácil esa, ¿no? Y después, bueno, en la parte que sea necesario hacerlo y que sea útil. Bueno, así yo creo que hay muchas falencias en ese sentido de un gobierno que está permanentemente como queriendo competir con el gobierno de Quiroga y la gente sabe que está muy lejos de estar cerca. Quiroga no te dejaba las calles destruidas como pasa con este gobierno. Uh-huh. Esta es la ciudad de los baches, la ciudad capital nacional de los baches. Ya hay baches que tienen nombre y apellido, ¿no? Y llama a la gente de radio diciendo, che, hay un bache en tal esquina, ya va a cumplir 3 años ese bache. Bueno, esta es la ciudad de Neuquén que que gasta millones en fiestas y no te arregla los baches y a la gente se le rompe el tren delantero, tenés que manejar esquivando pozos todo el tiempo. Bueno, entonces no es solamente usar latiguillos que tenía Pechi, que era tan buen comunicador, sino si lo quieren copiar en la gestión, deberían administrar de forma eficiente los recursos y tener linda Neuquén, que, uh-huh. que hoy lamentablemente no la tienen.
¿Con Figueroa no, entonces? Lo dejé engranar, lo dejé carretear a ver si le preguntaba así tempestivamente para que no salía, ¿no? Con Figueroa no, entonces.
Tenemos con Pablo Servi el mejor candidato. De todos los candidatos a gobernador que están en carrera, tenemos el mejor, estamos convencidos. Ya lo vamos a resolver en Juntos por el Cambio y en eso estamos sumamente confiados.
Lo de Juan 23, ¿fue algo pensado o surgió de buenas a primeras?
No, una casualidad nomás, el año próximo.
Pero quedó bien, ¿no?
Y qué sé yo, por lo menos llama la atención y la gente habla.
Si no tiene el bunker en la calle Juan 23,
claro. Lo tiene que tener. Vos pasé el otro día en la
intersección. Los que tenemos TOC, viste, queda sí. como.
Juan 23, ¿y qué habías dicho vos?
Claro, Ilia, ahí, Ilia, claro. Ahí cerquita.
Ilia bien radical también.
Claro, ahí, bueno, cerca de donde
porque
está.
Porque aparte te da múltiples posibilidades marketineras Juan 23. Un candidato papal, por ejemplo, y ahí ya te quedás con toda la corriente eclesiástica católica, apostólica romana. Juan, un placer enorme, como siempre, tenerte en el estudio.
Por favor, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación a los dos y siempre a disposición.
Sabemos que es así. Pasó Juan Peláez por el estudio de Una Mañana Cualquiera de Vorterix Neuquén, uno de los precandidatos a intendente, casi.